Bienvenidos a la Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este episodio de Liga de Electrones. El día de hoy voy a estar yo solito platicando con ustedes, un poquito más privada la sesión, platicando sobre diversos escenarios, diversas cosas que nos ha tocado ver a lo largo de los años a la hora que las personas empiezan a diseñar, no quisiera decir hardware, pero sí un sistema como tal que hace algo, ¿no? Como, no sé, sensar una cosa, medir una cosa, prender y apagar un foco, cosas por el estilo, y errores o malas prácticas o buenas prácticas, depende del punto de vista de cada quien, de cómo es que la gente realmente empieza a ver esta parte del diseño, ¿no? Hay veces en que nosotros como ingenieros desarrolladores de hardware, firmware, sistemas embebidos en general, pues traemos ideas locas en la cabeza de diseños anteriores, de optimizaciones. Muchas veces ese es uno de los problemas principales que en cuanto vemos nosotros el problema, o nos platican o nos ponen el proyecto enfrente, lo primero que traemos a la mesa muchas veces es como la optimización de recursos, o cómo hacerlo con menos memoria, o cómo hacerlo con un micro más pequeño. Es una práctica común, creo yo, y es por el tipo de, vamos a decirlo, de sociedad y de problemas a los que normalmente nos enfrentamos en las escuelas, que es, pues no tenemos mucho apoyo, no tenemos muchos componentes, no tenemos como un conocimiento muy vasto de qué tantas partes hay allá afuera, ¿no? Les pongo un ejemplo que se me ocurre a mí rápidamente, y es un botón touch. Si ustedes pues, se fijan, y hablando de Arduino, es como ya es inevitable traer esa palabra de repente a la plática cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Ya está un poquito casado con todo esto. Igual platicamos en otro episodio al respecto del Arduino. Pero ahorita pues se vuelve muy común de que uno ve touch sensing, o sea, un sensor capacitivo para una botonera. Y lo primero que muchas veces uno piensa, pues agarro un micro, ¿no? Agarro un micro que trae ya ciertos algoritmos o cierta interfase de touch sensing, y pues lo echo a volar y ya, ¿no? Ya tengo ahí una botonera touch. Pero realmente no nos sentamos a ver que hay fabricantes que nos evitan todo el rollo del touch, de la calibración, que si el software, que cargarlo, que integrarlo con todo lo demás que va a estar haciendo la aplicación en general, y ofrecen un integrado que tiene ya 8, 10, 4 canales de touch sensing, que nos lo entregan ya directamente a un pin digital o a una interfaz cuadra C o a una interfaz SPI o a lo que se les antoje, ¿no? Y nosotros es como, no, lo que salga más barato, más barato, más barato, y no necesariamente es lo más rápido y lo más óptimo a lo mejor para poder desarrollar un prototipo, un demo o la versión 1 de algo, ¿no? En una de las compañías en las que he estado, para mí fue muy marcado porque hacían producto, ¿no? No les voy a echar mentiras, digo, Xbox, ¿no? Ahí se ve como muy, muy clara la evolución. Desde la primera generación de la consola, pasando por el Xbox 360 súper popular, luego Xbox One y luego ya las nuevas generaciones. Si ustedes se fijan, siempre la primera cuando sale siempre es enorme, siempre es grande. Se ve como muy complicada, muy delicada. Y conforme van pasando los años, pues la consola va reduciendo su tamaño, va creciendo muchas veces en memoria, o hasta le van poniendo diferentes características nuevas que en su momento, bueno, que al principio pues no tenían, ¿no? Y también le van quitando cosas que probablemente no eran tan necesarias, ¿no? Cierto tipo de periféricos, cierto tipo de puertos, van como optimizando el sistema hasta que les queda algo que ya les da como mucho más margen de ganancia, pero sigue teniendo exactamente la misma funcionalidad que la primera generación, ¿no? De eso se trata, o hasta mejor funcionalidad, ¿no? Entonces, de eso se trata un ciclo de desarrollo de un producto, ¿no? No es nada más lo meto, algo que les va a durar mucho tiempo funcionando, claro. O sea, no nada más lo hago y lo optimizo así al principio, antes de salir, no importa que no duerma, cuánto me tarde, sino que normalmente va siendo más como un tipo de evolución, ¿no? O sea, saco una versión, a lo mejor no es necesariamente la más eficiente, la más barata en términos de costo y de todo, pero sí nos ayuda mucho en tiempo, ¿no? A poder sacar la solución de una forma que a lo mejor pensamos que va a ser un poco más robusta, porque pues a final de cuentas, si tienes muchas cosas haciendo cada quien su trabajo y luego las comunicas, pues es mucho más fácil a que tengas un solo ente queriendo hacer todo, ¿no? Y ya después, conforme van pasando las generaciones, las versiones, el tiempo, y vayas viendo que tu producto sí es, vamos a decirlo, es un éxito y hay gente que quiere más, ya se te acabó y necesitas volver a hacer otro batch, o sea, otra versión, otro lote, pues entonces en ese inter tú ya le puedes hasta empezar a meter como mejoras, ¿no? Y las mejoras en costo, o sea, va reduciendo el costo, y esa mejora en costo que tú tienes en la generación siguiente en comparación con la primera, pues ya es algo que tú te embolsas, ¿no? A lo mejor a la primera generación le vas a ganar, por así decirlo, 20 pesos mexicanos o 30 pesos mexicanos por cada tarjeta o cada aparato que vendas. Pero ya conforme va pasando el tiempo, pues vas entendiendo mucho mejor tu producto, cómo lo están usando, y le vas reduciendo el costo, integrando diferentes funcionalidades, vamos a decirlo, dentro de un microcontrolador, ¿no? O sea, si tienes botones touch, si tienes alguna salida a relevador, algún tipo de control de motores, pues a lo mejor al principio lo haces todo regado en pedazos, le sacas el costo, dices, sí, estoy en rango, le sacas 20 pesos de margen a esa solución. Pero ya en la segunda generación ya tuviste más tiempo y más experiencia, y a lo mejor integraste la parte del touch directamente en el micro, ¿no? Entonces ya le bajaste el costo de este componente más este, más este, más este. Y entonces ese margen de ganancia, pues ya te lo llevas directamente tú, ¿no? O sea, lo sigues vendiendo al mismo precio, pero a ti ya te da más ganancia. Entonces, ese es como uno de las primeras, pues es como una recomendación. Si hay un montón de componentes que nos resuelven la vida. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que se enfrentó con ese tipo de problemas, o a lo mejor había alguien que no es tan, vamos a decirlo, tan capaz, tan bueno a la hora de diseñar un sistema embebido complejo que haga muchas cosas dentro del mismo loop infinito, por llamarlo de alguna forma. Y eso le facilita la vida a muchas más personas, ¿no? Por ejemplo, es de, no necesitas tú tener un microcontrolador para, no sé, si quieres un sensor touch, no sé, a la hora que le piques, pues que prenda tu lámpara. No tiene ningún sentido. O sea, es vas a comprar un componente que te va a costar a lo mejor $2, $1, y todavía tienes que meterle la programación y ver y la curva de aprendizaje y adaptarle las salidas y todo, cuando en realidad ya hay una parte que te va a costar a lo mejor exactamente lo mismo, pero que ya tiene toda la funcionalidad ahí adentro y tú no tienes que hacer nada más que soldar la parte y ya. Entonces te evitas costos de programación, te evitas costos de curvas de aprendizaje de cómo programarlo, te evitas el mantenimiento como tal del código, que si es, que no es, que si compila aquí bien, que si no compilo acá bien, que si en la máquina de producción no. Te evitas todos esos problemas que al final se van traduciendo en costo, que terminan siendo pues dinero, ¿no? Al final del día como tal. Entonces, eso para mí es como la primera recomendación. Un ejemplo es el botón touch. Otro ejemplo también podría ser el rollo este de las on-off de las computadoras o de algún otro aparato que tengan, ¿no? Hoy en día, si uno toma, por ejemplo, una computadora, es si se trabó, lo que tienen que hacer pues es dejar apretado el botón de encendido por, no sé, 10, 15 segundos hasta que se apague, ¿no? Entonces, es la forma común en la que la gente lo hace es, pues hay otro microcontrolador chiquito por ahí y ese micro también está sensando ese botón, ¿no? Y tiene algunas rutinas que son no bloqueantes y que no importa qué pase, siempre va a estar atendiendo. Pero volvemos a lo mismo, se traduce en un código más que tienes que integrar a algún lugar y una versión de software que tienes que mantener y cuidar, siendo que pues ya hay un pequeño número de parte que a lo mejor hasta tiene muchísimas menos patas de las que necesitas y te sobra un poco de espacio en la motherboard y lo puedes poner ahí. Y ya te hace esa funcionalidad tal cual y ya tiene una salida para un FET driver para poder apagar y prender el sistema completo, ¿no? Entonces, hay cosas que están fuera del mundo de los microcontroladores y de los sensores normales que vale la pena que todo mundo que estamos en esto, pues volteemos a ver, ¿no? El caso de los también de los drivers de LEDs, ¿no? Hay una variedad infinita de drivers de LEDs que funcionan de diferente forma, pero también por alguna razón hay muchas personas que quieren, no, pues si tengo 40 LEDs, pues compro un micro de 48 patas y yo driveo, ¿no? Cada una y es, pues no. O sea, hacer también el código para manejar todo eso es una parte que tienes que mantener. Entonces, pues digo, ya hay una parte, o sea, un componente que ya tiene la medición de corriente interna, que tiene ya una protección de cortocircuito, que te avisa de muchas cosas y ya tú todo lo que tienes que hacer a lo mejor ahora sí es poner un pequeño micrito que le hable por ahí cuadrada y que prenda y apague los LEDs a la intensidad que tú quieres, ¿no? Cosas así por el estilo se ve mucho que siguen pasando hoy en día. Y ahí hay que echarle un poquito la culpa también al Arduino, ¿no? Mucha gente está empezando por aquí, o sea, al menos para que despierten la curiosidad. Sé de algunas universidades, escuelas técnicas que meten el Arduino a una temprana en semestres prontos de la carrera, ¿no? En asignaturas prontas de la carrera. Y ahí es donde la gente realmente empieza a ver si eso es lo suyo o no, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, no, pues esto la verdad es que no es lo que yo esperaba. Y se van. Y hay otras que dicen, pues sí, ¿no? O sea, esto realmente me gusta. Pero otra vez, hay tendencias y hay cosas que mucho lo quieren resolver directamente con un Arduino. Y a veces nos cegan de que hay que voltear a ver con los fabricantes que hay más cosas, ¿no? Otro tipo de componentes y de circuitos que nos van a ayudar a no tener como muchos de estos problemas. Otro ejemplo que se me viene muchísimo a la mente es el controlador de un motor a pasos, ¿no? También es hay una infinidad de circuitos integrados que ya tienen como tal las secuencias y la velocidad y las maquinitas de estado. Y tú nada más tienes que decirle, hey, muévete un paso a la derecha, un paso a la izquierda, mueve 5 pasos, y ya automáticamente ese circuito integrado va a comunicarse directamente, o sea, ya con el motor, si es un motor muy pequeño, o se comunica ya con los drivers, ¿no? Entonces, ni siquiera es como que tengas que hacer tú el arreglo de, sí, resistencia más transistor, más el driver del FET y todo, sino que ya viene todo adentro, o sea, ya está adentro. Y tú ya nada más conectas, sí, esta línea es la que va a voltaje, y esta es la que va a cada una de las líneas del motor, ¿no? O un puente H, también si tú tienes un motor de directa, como tal que vas a estar cambiando el giro, pues ya hay puentes H que te resuelven esta parte del punto muerto donde no le puedes poner voltaje y tierra en un periodo de tiempo porque si no causas un corto. Entonces hay cosas, ¿no? Hay momentos y yo creo que para todo mundo hay tiene que haber esta curva de aprendizaje en el que tenemos que entender que a veces es mejor pues liberar un producto, no importa que no esté tan optimizado en términos de costo de hardware, para ver si funciona. Y ojo, o sea, lo que menos queremos es que nos empiece a dar como mucha guerra. Entonces, al principio separar la aplicación en pequeños pedazos donde tengas una parte en específico que se haga cargo únicamente de ese pequeño bloque, a veces ayuda a facilitar muchas veces el entendimiento del sistema. Y ya después de ahí, ya viene esta parte en la que lo empiezas a integrar todo, a miniaturizar todo, porque pues es una cosa que tiene muchos, muchos componentes hacia afuera, muchos periféricos, mucho todo. La integración del software se empieza a volver un, un problema, ¿no? Porque si tienes que hablar SPI por aquí, cuadrada sea por acá, y luego tienes que atender exactamente el driver del motor aquí, entonces se vuelve a crear como un nido, se hace como un nido de es que quién tiene prioridad, y es que quién sí, y es que quién no. Y muchas veces ya entramos en cosas ya más complejas como tener un sistema operativo pequeño que maneje los recursos compartidos. Y entonces, no quieren entrar ahí desde su inicio. Más bien yo les diría, distribuyan su aplicación. Hay un montón de componentes que hacen mil cosas. Y vayan entrando por ese lado y van a ver cómo poco a poco van a ir viendo esta funcionalidad si la necesito, esta funcionalidad no. Y conforme vaya avanzando también su experiencia, pues pueden ir haciendo, ¿no? En los productos el ciclo de vida es así, hay un equipo o dos equipos que se dedican a una plataforma. O sea, por eso sale un celular nuevo cada año, por eso sale una versión de consola nuevo cada año, aunque sea la misma generación, pero es una versión más nueva, ¿no? Porque cuando terminas de diseñar, lo avientas a las pruebas y a todo el rollo de manufactura, y en ese momento para las personas que diseñaron empieza el diseño de la siguiente revisión, ¿no? De la siguiente generación. O sea, la parte que hicieron todavía ni siquiera ha llegado a las manos del consumidor y ellos ya empezaron a trabajar en la siguiente generación. Y eso es pues para varias cosas, ¿no? Para seguir dándole como trabajo a los desarrolladores, porque pues imagínense que su empresa se dedica a vender, híjole, no sé, un teclado. Si hace un teclado industrial. Entonces es de, pues haces el teclado una vez y luego dices, pues si me funciona no lo vuelvo a, no lo mejoro, ¿no? Así funciona y así está bien y así está todo a dar. Pues sí, pero ¿qué pasa si a lo mejor en 6 meses por ahí se inventó un material especial que les va a aligerar mucho el peso, y ya no se va a desgastar tan rápido y el costo es exactamente el mismo o a lo mejor un poquito menos, ¿no? O a lo mejor el mismo material que ya tenían baja de precio y por tanto pueden hacerle como alguna mejora y lo siguen vendiendo ustedes exactamente al mismo precio, pero el valor que le da al cliente es mejor. Entonces ahí es donde este ciclo de seguir desarrollando el mismo producto entra. Y lo que les digo es, el primero te va a costar 5, el segundo va a ser exactamente lo mismo o algo mejor y les va a costar 4. Pero ustedes lo van a seguir vendiendo en 5, entonces ustedes le están ganando uno más, ¿no? Es una práctica, créanme, muy, muy, muy común, y así es como la gente va desarrollando estos productos y va haciendo mejoras. Porque de otra forma es, pues si tú haces el producto y dices ya está terminado, lo avientas y nunca más le mueves, pues no va a mejorar jamás, ¿no? O sea, vas a tener a lo mejor retroalimentación de qué sí hizo y qué no hizo, pero dices, pues yo ya hice, no sé, 500,000 de estos y los tengo ahí guardados y párale de contar, ¿no? Bueno, pues ¿cuánto te costó hacer 500,000 contra cuánto te va a costar a lo mejor hacer nada más 100,000? ¿Y en cuánto tiempo vas a vender ese 500,000, no? Entonces a veces es mejor decir, bueno, van a costar un poquito más caros, pero los voy a vender más rápido. Entonces, en ese tiempo tengo como el dinero para sacar la siguiente generación y en lugar de ganarle A, le gano B. Entonces, ese tipo de cosas tienen también ustedes que tomarlas muy en cuenta cuando hagan este tipo de aparatitos, ¿no? También, por ejemplo, otra cosa que a mí me pasaba mucho era de aplicaciones muy simples. Hoy en día, vamos, el mercado está y el internet está inundado de cosas de, aprende a conectar tu celular con esto, ¿no? O controla tu lámpara o tu ventilador desde tu teléfono celular o desde donde quiera que estés, ¿no? El clásico, o la clásica domótica o la clásica internet de las cosas. Yo creo que a todo el mundo nos encanta el concepto este de, en mi ciudad hace un montón de calor y tengo aire acondicionado en mi casa, entonces yo quiero que automáticamente mi teléfono le mande una notificación al aire acondicionado de mi casa cuando yo esté a un radio de menos de, no sé, 10 minutos, ¿no? Y que automáticamente se encienda y que para el momento en el que yo llegue la casa ya esté en un punto en el que ya está más o menos fría y no voy a llegar yo y voy a prender y va a estar como muy caliente, ¿no? Inclusive hay gente que dice, no, es que a mí me gusta llegar luego, luego y escuchar ruido, ¿no? Ah, pues entonces este rollo de que automáticamente estoy a 3 minutos de mi casa o voy abriendo el portón y automáticamente se manda una señal y prende, no sé, el radio para que en cuanto entres ya oigas tu ruido, ¿no? Eso está bien chido. La cosa es, pues hay muchísimas cosas que pueden hacer lo mismo. Es un poco más difícil de mantener, es un poco más difícil de desarrollar. Se complica mucho porque igual tienen que mantener software que tienen que mandar a algún lado, que tienen que fabricarlo, entonces que tienen que interfacearlo con más cosas. Entonces yo sí les diría, pues eso está muy bien, o sea, la verdad es que está chido, es el futuro, pero hay otras cosas que les pueden dar un piso mucho más, no quisiera decirles seguro, pero mucho más recurrente en base a cierto tipo de productos que se peguen con otra cosa, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un cachivache que prende el foco, o sea, un dispositivo IoT. Un dispositivo IoT per se es electrónica, o sea, no hay más. Pero si ustedes, por ejemplo, una lámpara, ¿no? Una lamparita que tiene, por ejemplo, yo aquí tengo una que tiene un sensorcito touch y que lo que hace es que lo presionas, lo tocas ahí cerca y empieza a dimear hacia arriba, ¿no? A prender, pero no es nada más un control on off, sino que lo va subiendo poco a poco, le picas otra vez y lo va apagando poco a poco. Si lo dejas presionado y está subiendo, seteas como el nuevo nivel máximo de intensidad al que va a prender. Entonces, ese tipo de cosas, digo, no es una cosa IoT, no es un simple, puede ser a lo mejor un circuito integrado que ya ya traiga todo eso adentro, los cambios que tenga una salida PWM para unos LEDs o lo que sea, o puede ser un micro muy sencillo, ahí sí, desarrollado por ustedes con una interfaz touch y se lo pueden vender al sector mueblero. O sea, no necesariamente tiene que ser de, sí, mira, le pegan esto a sus lámparas y no. O sea, realmente vayan conozcan a gente que hace muebles y díganles, oye, yo tengo como todas estas habilidades, podemos hacer esto, mira, aquí te traigo un pequeño demo. Pues, ¿qué onda, no? Y pues los amigos van a decir, órale, o sea, ¿y tú me entregas ya todo esto? Sí, ya, a ver, pues, ¿y podemos meterlo como aquí? ¿Cuánto espacio necesitas? Y ahí es cuando ya empiezan a jugar y tú te vuelves proveedor de alguien que hace un producto. Porque lamentablemente muchos de nosotros tenemos esta idea metida en la cabeza que nosotros somos los que tenemos que hacer el producto para el cliente, ¿no? O sea, que lo de nosotros lo tienen que comprar varias personas cuando, pues no. O sea, a veces es mejor que lo va a comprar el usuario final. Y pues no, o sea, realmente la industria del desarrollo de electrónica no va por ahí. Es de si hay una persona que sabe hacer muy bien este tipo de módulos que tienen touch y lo puedo meter en este espacio y cabe en esta PCB que perfectamente bien entra en mi lámpara o me lo diseñó a mí y yo tengo una cantidad propuesta de venta de lámparas de tanto. Híjole, pues entonces yo me pongo, hago el diseño y se lo doy a él, ¿no? O se lo maquilo ya directamente a esta persona que hace muebles. Y como esa aplicación hay muchas, ¿no? O sea, si uno se pone realmente a pensar o se pone a ver en su casa cuántos aparatos usan o parece que usan algo de electrónica sin ser una televisión o un monitor, hablo más como en términos de, la licuadora, ¿no? O sea, hay licuadoras que le picas un botón y no arrancan así de golpe, o sea, no es un switch mecánico nada más, sino que se recibe esa señal y hay alguien que va prendiendo poco a poco, o estas otras licuadoras que tienen como perfiles de molido, o un extractor de alimentos, o simple y sencillamente una cafetera, un dispositivo que calienta agua. Hay muchas cosas que usan electrónica muy simple, muy, muy simple, extremadamente simple, pero que estos fabricantes hacen por miles. Entonces, si ustedes encuentran alguna de esas empresas, alguna cosa que se dedique a fabricar productos para el consumo, que no son muy caros y que no tienen ningún tipo de proveedor o tienen alguno, pues se pueden acercar y pueden ustedes decirle, oye, mira, yo veo que tu lámpara tiene esto, ¿no te gustaría mejor cambiarlo en lugar de que sea el switch mecánico que sea así? Mira, te podemos hacer una tarjetita así. ¿Y más o menos cuántas ventas? No, pues vendo probablemente unas, no sé, 1,000 al año, ¿no? Ah, pues ya es una producción decente para ustedes de una pequeña tarjeta que tiene un pequeño sensor que va a mandar una señal y va a prender una lámpara. Son 1,000. Es más de lo que mucha gente hace. Muchas de las personas se quedan en 100, 150. Y ustedes van a hacer 1,000. O sea, de una tarjeta que no les va a costar el más mínimo esfuerzo hacer. Lo único es adaptar y ver qué rollo. Y le dicen, maestro, pues, o sea, mis volúmenes son así. Si te hago 20, te cuestan tanto. Si te hago 100, te cuestan tanto. Si te hago 500, te cuestan tanto. Si te hago 1,000, te cuestan tanto. De un golpe, ¿no? Y ahí ya depende de la otra persona encontrarle el costo-beneficio. Decir, no, pues me conviene comprarle 1,000. De una buena vez vas, produces 1,000 y dices, listo, ¿no? Ya tiene 1,000 guardadas, nos las vamos a chutar más o menos en un año y de ahí ya vas, ok, para el siguiente año vienen estos muebles, ¿qué le podemos hacer a estos muebles, no? Y ya se convierte en un socio de negocio, ¿no? No nada más en un cliente, sino que se sientan y entre los dos definen, tú haces tu trabajo, él empieza a hacer el suyo, se ponen de acuerdo en el espacio y boom, ¿no? Eso le da trabajo a los maquiladores de electrónica, le da trabajo al montón de empresas que te venden los componentes y a ti te hacen buscar porque, vamos a decirlo, si en cantidades de ese tipo, pues probablemente no te conviene optimizar tanto. Y con un mínimo esfuerzo te va a salir a lo mejor $3 más caro. Para $3 en un dispositivo en cantidades de 1,000, pues no es tanto y te va a ahorrar a ti a lo mejor 2-3 semanas de trabajo. Y al final de cuentas, al cliente final no le importa, le resuelve y a lo mejor queda hasta más robusto. Cosas como esas son las que con las que vamos a estar también charlando con más personas. Digo, va a haber temas muy profundos, pero se nos está terminando el tiempo. Entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí hoy. Y no se olviden, sigan a Liga de Electrones en todas nuestras redes. Y esperen más programas. Vienen cosas bastante, bastante interesantes. ¿Vale? Cuídense. Un abrazo. Hasta luego a todos. Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales, Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.